Buenos días, María Laura, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Claudio, muy bien, gracias por la comunicación.
Al contrario, María Laura, contanos técnicamente, no tan periodísticamente como yo lo conté, ¿de qué te ocupaste puntualmente con este banco?
Bueno, acá, bueno, antes que nada, escuchaba tu muy atinado intento de encuadre. Es decir, es verdad, si bien esto circuló en los medios o está circulando en los medios, con la palabra estafa, nosotros técnicamente el abordaje es distinto. Pero igual, de todas maneras, digamos, se entiende, porque es decir, estamos hablando de un accionar de una fiscalía, ¿sí? Y las fiscalías tienen, si los fiscales tienen, por atribución de la ley orgánica, incumbencias penales y no penales, es decir, sin perjuicio de la competencia de cada fiscal, es decir, en qué cuestiones entiende y en cuáles cuestiones no entiende, conforme las atribuciones orgánicas administrativas, digamos, están las incumbencias. Entonces, eso se distribuye, digamos, en dos grandes modelos, que podemos decir penales y no penales. Como lo penal es lo que nosotros, los que estamos en esta otra vereda, digamos, llamamos, es lo hegemónico. Porque pareciera que la gran capacidad convocante de la cuestión delictual, de la cuestión penal, y además el contexto siempre de los recursos presupuestarios con los que contamos, hace que, bueno, no haya a lo mejor la cantidad de fiscales suficientes como estructuralmente acontece habitualmente. Es decir, ante la insuficiencia de recursos, bueno, uno va ante la urgencia. Con esto quiero decir, los fiscales habitualmente se abocan a las cuestiones penales, pero eso no quiere decir que no existan más civiles. De estas se ocupa mi fiscalía, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las preocupaciones de esta fiscalía? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿En qué circunstancias interviene? Bueno, una de los ámbitos muy, muy preocupante para mí, máxima en este momento y en esta coyuntura, es la cuestión de los consumidores, la defensa de los derechos de los consumidores. O sea, es que, Claudio, la Ley de Defensa del Consumidor tiene previsto en su articulado la intervención, Ministerio Ley, es decir, por imperio de la ley, es decir, que sin esto no puede avanzar el proceso, ¿sí?, de un fiscal. Eso fue siempre así. Siempre los fiscales intervienen en un proceso de consumo, ¿sí? Entonces, ante una situación puntual, individual, determinada, en que a través de la clínica de la Facultad de Derecho, la Clínica de Defensa de Consumidores, digamos, allí hay un grupo de abogados que defienden, patrocinan, digamos, jurídicamente, en demanda, a personas que no pueden pagar a un abogado, dicho así en buen romance, ¿no? Siempre que uno puede pagarlo, bueno, irá a un abogado particular, pero las personas que no pueden hacerlo, que están en situación de vulnerabilidad, existe para eso una red, digamos, las defensorías generales, las defensorías zonales, en este caso la clínica de la Facultad de Derecho, está el consultorio gratuito, es decir, hay numerosos, ¿sí? Cuando llega a mi fiscalía un proceso de consumo donde encuentro que una jubilada acciona contra un banco de esta ciudad porque toma un préstamo, ¿sí? Estamos hablando de un banco donde muchos jubilados, muchísimos, cobran sus haberes, ¿sí? En muchos casos, la jubilación mínima. Entonces, contraen un préstamo, un crédito, en ese mismo banco. Y estuvo muy atinado, Claudio, tu intento de buscar cuál es la palabra. Se ven seducidos, se ven, bueno, acá y en este, digamos, margen de maniobra es donde estamos intentando decir, bueno, se dice estafa. Yo creo que no es mi ámbito, ¿sí? Y no es el momento. Lo que estamos diciendo desde la fiscalía es, hay claramente una infracción al derecho a la información de esta persona que es vulnerable, vulnerable porque es una consumidora, pero además hipervulnerable por la situación de ser un adulto mayor, de percibir una jubilación mínima, ¿sí? Esos son estándares que nosotros manejamos en el derecho del consumo. No es algo que yo digo improvisadamente ahora y porque se me ocurra. Doctora, esta persona contrae, pide este crédito, sí, por supuesto, compelida por su situación de necesidad, ¿no? Estamos hablando de una jubilada. Bien. Esto fue hace 2 años. Este crédito, por supuesto, en algún momento le va a resultar muy dificultoso de pagar, porque además viene acompañado, viene rodeado de circunstancias, digamos, es decir, circunstancias contractuales en las que, bueno, vos sabés, son contratos por adhesión. Vos vas y, no, y firmás una solicitud, vos no podés.
Doctora, ¿escucha?
Sí.
Sí. Doctora, ¿cómo sería el final de esto? Es decir, allí los jubilados, bueno, si alguno se presentó, fue una denuncia, ¿y cómo va a derivar? Esto se va a presentar, ya está presentado en su fiscalía, bien. Pero ¿cómo se va a presentar? ¿Hay denuncias sobre esta empresa? ¿Los jubilados pueden desconocer esto?
Bien, te cuento el estado procesal de la causa. Esto no es una denuncia, esto es una demanda civil que entabló un particular. ¿Y la fiscalía entonces qué hace? Cuando tomamos una intervención, nosotros pedimos al juez de la causa la transformación de esta acción individual en colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a elementos de investigación, encontramos que puede existir un grupo de personas que estén en la misma situación. Esto nosotros, el derecho tiene, digamos, un nicho de recepción para esto, que sea la metáfora, pero de recepción para esto, que en el contexto de una acción colectiva, así se llama, definimos como clase, es decir, un grupo de personas afectadas por la misma situación. No son los derechos de incidencia colectiva. Claudia, si a vos te están contaminando el aire, vos podés decir, hay una afectación de un derecho colectivo, todos respiramos. Pero si vos estás pagando el 10% de más en una factura telefónica con un grupo de abonados a esa misma, a ese mismo plan, bueno, ahí tenés un grupo de derechos homogéneos, ¿sí? Que corresponden a una clase. Entonces nosotros decimos, acá puede haber una afectación de clase. Se lo planteamos al juez, formalmente, por supuesto, pidiendo la transformación de esa acción individual en colectiva, el juez le hizo lugar. Esa resolución del juez fue notificada y al banco, pero el banco todavía, porque está en plazo, no contestó esa demanda. Quiere decir esto, estamos todavía en un terreno procesal muy incipiente. Por lo tanto, ¿qué establece el juez en la sentencia? Bueno, que va a haber una audiencia en algún momento, cuya fecha todavía, justamente porque estamos en un momento muy iniciático de la situación, no está determinada, pero una vez trabada la litis, es decir, que el banco conteste y que esto tome su curso, se expidan los jueces que tengan que expedirse, ya sea de primera o segunda instancia, y se celebre esa audiencia, ahí eso fijará las pautas de litigación. Es decir, esta convocatoria en la acción de clase se va a publicar en el boletín oficial y en los medios que el juez disponga, que pueden ser los de mayor tirada, etcétera, él va a disponer como director del proceso, quiere decir que las personas que puedan estar en esa situación tienen que estar atentas a esa convocatoria. Porque si quieren, digamos, integrar esa clase, van a inscribirse en un registro que se va a abrir según se va a publicitar en ese momento. Y después, deben litigar como frente activo contra ese banco.
Doctora, muy amable. Y muchas gracias por habernos atendido, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta radio. Muchas gracias.
Un abrazo.